Dándose a Sánchez, los socialistas ponen en peligro el futuro de un partido que ha sido esencial en la reciente historia de España y que debería seguir jugando un papel decisivo.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos fecha, será el próximo 9 de julio cuando Pedro Sánchez comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados con muchísimos temas que se le acumulan. Leire, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, el fiscal general, su hermano, su mujer, aforamientos express. Será, como te digo, ese día, el 9 de julio, pero todos los grupos parlamentarios están presionando para que esa comparecencia sea este mismo mes de junio, algo que desde el gobierno descartan por la agenda internacional, dicen, del presidente. Las explicaciones en el Congreso llegarían un mes después del escándalo que ha desatado el informe de la UCO, que señala una presunta trama de corrupción en el seno del PSOE liderada por Santos Cerdán. Y con sus socios está ocurriendo algo curioso. Podemos se niega a reunirse con Pedro Sánchez. Gabriel Rufián, de Esquerra, sí se va a reunir mañana con él, pero se niega a hacerse una foto junto a Sánchez. Esto es curioso, ¿eh? No te retiro el apoyo porque me va la vida en ello, es decir, me viene bien, pero no me saco la foto contigo en este momento en el que la sombra de la corrupción planea sobre el PSOE. Esta tarde vamos a analizar hasta dónde puede llegar la presión de los socios del gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que caiga el gobierno, de que le retiren ese apoyo o simplemente se trata de un brindis al sol? Y si miramos a la oposición, la moción de censura parece descartada, al menos por ahora. Alberto Núñez Feijóo se lo explicaba así esta mañana a Carlos Herrera en estos micrófonos de COPE.
La Constitución es clarísima, se necesita mayoría absoluta, 176 votos sí, y en este momento esos 176 el Partido Popular no los tiene. No debemos de buscar un desahogo de una moción de censura que dura 48 horas, debemos de establecer una estrategia para echar a Sánchez. Pretende que haga la moción de censura en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo. Yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esa entrevista con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE, que puedes escuchar de nuevo en nuestra web, en cope.es. Hoy, además, Pedro Sánchez ha escrito otra carta a la militancia del PSOE. Le gusta esto del género epistolar, ya sabes. Y es llamativa porque el relato ya parece claro y muy marcado. Pide perdón, pero sigue sin asumir responsabilidades y, además, a través de esa misiva, saca también pecho de su gestión. Por cierto, hoy hemos escuchado a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, redefinir a lo que la UCO se refiere como una organización criminal en la cúpula del PSOE. Para ella, para Alegría, Santos Cerdán, Koldo y José Luis Ábalos son el triángulo tóxico.
La absoluta indignación que nos ha provocado conocer este caso que afecta, y muy claramente a ese, si me permiten, a ese triángulo tóxico.
Palabras de la ministra portavoz Pilar Alegría.
¿Estás de acuerdo con el traspaso de Alberto Moleiro? Si hubieras pedido mucho más dinero por Alberto Moleiro, o lo hubieras mantenido en la plantilla de la Unión Deportiva. Lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, y así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, 2 y 3 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Mucho de lo que hablar en torno al mundo del deporte en general, de todas las competiciones, de todos los equipos, en particular de la preparación de lo que va a ser la próxima temporada y en concreto, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas, con muchas vías abiertas. La campaña de abonados que ya arrancaba la pasada semana, el tema del traspaso de Alberto Moleiro, los fichajes que va a realizar el equipo amarillo, la pretemporada, cómo va a formar también lo que va a ser la próxima liga, con qué objetivo va a partir la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada 2025. Clásico 2026. Muchas cuestiones que analizar en torno al conjunto Gran Canario de jugadores que, por cierto, ya no solo Alberto Moleiro, otro más podría ser traspasado. Se habla de la posibilidad que Mika Mármol podría tener alguna opción de marcharse de la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene contrato en vigor, con lo cual sería por medio de un traspaso, aunque recuerden que en caso de traspaso de Mika Mármol, el 50% iría para el FC Barcelona y el otro 50% iría para la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida hablamos de ello, pero ahora a las 2 y 5 en Canarias, 3 y 5 en Villarreal, así ya nos vamos hacia Castellón. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo ha venido señalando en los últimos días y ya es oficial. Alberto Moleiro, jugador del Villarreal por las 5 próximas temporadas.
Sí, lo veníamos comentando, ¿no? Ya te dije hace varias semanas que era el objetivo prioritario del Villarreal, que lo había pedido el propio Marcelino García Toral. El detalle era importante, ¿no?, que comentábamos estas semanas atrás, y es que en el pasado mercado de invierno hubo oferta del fútbol árabe por Alex Baena, y el Villarreal, ante el temor de que se pudiera ir Baena, contactó con Moleiro y estaba dispuesto a pagar, ojo, 20 millones de euros, nos cuentan, para fichar ya en invierno a Moleiro. Lo que pasa es que Baena no se fue y por tanto esa operación se quedó truncada. Pero ahora sí ha vuelto el plan del Villarreal, que era tener a Moleiro, y aunque Baena no ha sido vendido, el Villarreal ya oficialmente tiene a Moleiro, que está con la selección española sub-21, que como tú bien dices, Juanfran, firma para las próximas 5 temporadas, y que en cuanto a las cifras, lo que hemos podido saber en el entorno del Villarreal es que va a pagar el Villarreal 16 millones de euros más 2 millones más de euros en variable, o sea, prácticamente 18 millones de euros lo que va a costar el fichaje de Moleiro para el Villarreal.
Veremos cuando se despide de la Unión Deportiva Las Palmas, ya lo ha hecho oficial el conjunto Gran Canario en la jornada de hoy. Lo normal, Juan, es que acabe con la sub-21, coja vacaciones y ya se presente para hacer la pretemporada con el Villarreal y la revisión médica, etcétera, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver cómo es el timing, ¿no? Cómo son los plazos, porque igual antes de coger vacaciones, igual viene a Villarreal, ¿no? A hacer algún tema administrativo, a igual presentarse, a hacer la primera comparecencia ante los medios de comunicación y a conocer un poco ya cuál va a ser su entorno, ¿no? No lo descarto yo eso, porque el Villarreal suele hacer esto en los fichajes. En este caso, como bien decimos, está jugando con la selección española sub-21, totalmente concentrado en lo que tiene que estar ahora, que es en llegar lejos con esa rojita, y bueno, después ya veremos, ¿no?, cuando se despide de Unión Deportiva y cuando son esas primeras declaraciones, esa primera rueda de prensa ya como jugador amarillo.
El Villarreal que viste de amarillo va a aparecer, Juan, la canariña la próxima temporada. En una banda Jeremy Pino, en la otra Alberto Moleiro, arriba José Pérez.
Sí, bueno, va a aparecer la selección de las Islas Canarias, ¿no?
Exacto, también, exacto.
También un poco. Sí, sí, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, anteriormente cuando he hablado contigo, que el ADN del Villarreal, el estilo de juego, invita mucho a ese estilo también del fútbol canario, ¿no?, de jugadores con buen pie, de mucho talento, ¿no?, como el caso de Pedri, ¿no?, que vemos en el Fútbol Club Barcelona. Ese siempre ha sido el estilo del Villarreal, y en el medio del campo siempre ha tenido futbolistas muy importantes, ¿no? El caso de Ayoce, que fichó el año pasado, pero por ejemplo el caso de Jeremy Pino es un chaval que destacó tanto en el juvenil del Villarreal que pasó directamente al primer equipo, ¿no? No pisó ni el segundo equipo del talento que le vieron en la Ciudad Deportiva, ¿no? Sí que es una cantera que te voy a decir yo a ti, ¿no? Que te voy a decir aquí a vuestros oyentes que conocen perfectamente cómo es el talento de la cantera canaria. Y el Villarreal, bueno, pues en los últimos años es circunstancial, a veces no pasa, pero a veces coincide que tienes 3 o 4 jugadores pues de la misma zona, y así va a coincidir el Villarreal. Además me cuentan, Juanfran, que son muy amigos, que se llevan muy bien también con Cardona, con el que coincide en la Unión Deportiva, así que bueno, pues Moleiro va a estar seguro muy cómodo en los primeros meses en el Villarreal.
Sin duda que sí, han firmado un grandísimo jugador y una fantástica persona. Juan Igual, que seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. 2:08 de la tarde. A esta hora, en la cadena COPE, te damos un consejo. ¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología y que apoyan la sostenibilidad? Combinamos una fusión óptima y lideramos la eficiencia energética a punta en obra nueva y también en proyecto de reforma. Ya lo sabes, únete a la revolución renovable con Siscocan. Siscocan, 2:09 de la tarde. Enseguida, más opiniones, más reacciones, más protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Clipper refresca la competición en cada sorbo, la bebida que apoya al deporte acompañando en cada partido. Clipper, el sabor que disfrutamos en la cancha y en las gradas. Disfruta el sabor de Canarias.
¿Buscas una FP con proyección internacional? En ICSE te ofrecemos algo único. FP superior en Canarias y con un año más en Inglaterra obtendrás el grado, doble titulación en solo 3 años, o si lo prefieres, una doble titulación española, ciclo más grado en solo 4 años.
Abre puertas a tu futuro sin fronteras. Sesión informativa todos los martes a las 19 horas.
Las 2 y 11 de la tarde, pues ya lo saben, ya es oficial, Alberto Moleiro, jugador del Villarreal, en torno a 16 millones de euros, matos en variables, el jugador firma por las próximas 5 temporadas con el conjunto castellonense. Buscamos opiniones de la Unión Deportiva. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya no nos coge por sorpresa Alberto Moleiro, ya lo había dicho el presidente, que va a ser traspasado. Al final parece que va a ser bueno para los jugadores y también para la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que esto, lo importante siempre es que la gente pueda seguir desarrollando su carrera profesional y bueno, y que la Unión Deportiva Las Palmas pues ingrese lo que ellos han estimado. Y que eso sirva, pues bueno, para invertir otra vez, ¿no? O invertir en la medida de lo que se pueda de cara a conformar la plantilla en ahora para segunda división, que es una, va a ser una temporada pues muy, muy, muy igualada y muy complicada.
Sí, porque fíjate, el que se quede del Oviedo Mirandés, hay que sumarle a la Almería, sí, al Racing de Santander y después equipos históricos, el Zaragoza, el Sporting de Gijón, el Leganés, el Valladolid, que va a ser muy duro esto, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, porque claro, cada vez la segunda división se ha ido llenando, ¿no?, de equipos ex primera división y claro, y todo el mundo lógicamente pues quiere ascender, pero tú el Mirandés el otro día estaba leyendo los datos, son tiene 3.800 socios, sí, sí, una población de 30.000 habitantes.
Y el equipo, o sea, casi todo cedido a otros clubes. Poquitos jugadores tienen ellos en propiedad.
Ni siquiera sé si le van a homologar al campo, vamos, para jugar en primera, ¿sabes? Claro, o sea, que, claro. Porque la capacidad y todo eso. Pero fíjate, todo el mérito que tiene, ¿no? Que siempre hay este tipo de...
Siempre sorpresa.
De datos, de excepciones, ¿no? En el sentido de que un presupuesto pues no justifica muchas veces el éxito deportivo, ¿no? Es decir, en el sentido de tener un presupuesto muy grande o medianamente grande siquiera, ¿no? Que para ascender a primera.
Y ya pensando en lo que va a ser la próxima temporada, van a subir muchos jugadores del filial. Veremos cuál es la idea por parte del técnico de la Unión, claro, Deportiva, de Luis García Fernández. Pero hay que, sobre todo, acertar, José Miguel, en los fichajes, en los refuerzos que van a completar el equipo, ¿no?
Sí, el otro día el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ramírez, daba unos números, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de jugadores de la cantera que van a subir 8 o 9, si yo no recuerdo mal.
Correcto, sí.
Y hablaba de 3 o 4 fichajes, ¿no? De alguna manera tenía ya más o menos una plantilla así, a grosso modo, confeccionada, ¿no? Habrá que ver efectivamente al final los fichajes. Siempre hemos dicho que lo importante es fichar algo que no tengamos aquí y que de alguna manera... mejore, ¿no?, lo que se tiene aquí. Vamos a ver, yo, como siempre digo, ya se tiene experiencia, ¿no?, tanto en primera como en segunda para cuadrar bien, ¿no?, el hecho de diseñar una plantilla adecuada para el reto que tenemos, si bien es cierto que luego todo depende de diferentes variables, una de ellas, pues el presupuesto. A lo mejor algo que tú quieres, pues no está a tu alcance económicamente, con lo cual eso, bueno, pues, pero ya hemos visto, ¿no?, que muchas veces la calidad de un futbolista tampoco la determina el precio, ¿no?, que se pueda pagar. Y la Unión Deportiva Las Palmas en eso, llevamos temporadas y temporadas de jugadores que se han fichado y que, vamos, no hemos conocido ni la cara, ¿no?
Exacto.
En muchos de ellos, con lo cual, bueno, vamos a ver, insisto, confío mucho en toda la dirección técnica, en todos las personas que están ahí y que tienen ya experiencia, que tienen experiencia tanto en primera como en segunda y que podamos conformar esa plantilla que bueno, que nos haga pasar un año agradable, ¿no?, donde el equipo, bueno, pues por lo menos no nos esté dando susto y podamos al final conseguir el ascenso.
Ojalá que sí. Aprovechando tus conocimientos, José Miguel, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, hablamos de segunda división. ¿Es diferente la preparación física de una categoría a otra? Porque fíjate que hablamos solo de un peldaño y del mismo deporte.
Sí, bueno, yo creo que lo que más condiciona en la segunda división es la forma de jugar, en el sentido, el sistema, ¿no? Vamos allá, los sistemas de juego, es otro fútbol a lo mejor, y yo creo que precisamente físicamente hay que estar mejor dotados, ¿eh? Yo creo, vamos, que es una obviedad lo que estoy diciendo, porque tanto para jugar tanto en primera como en segunda, es decir, en el fútbol profesional, físicamente tienes que ser un reloj, pero claro, yo creo que aquí el hándicap que vamos a tener claramente es un fútbol más fuerte, ¿no? De mucha más fortaleza, porque en primera división eso lo puedes disimular, entre comillas, con la calidad,
claro,
que tengas, ¿vale? Con la calidad técnica, la calidad táctica. En segunda también hay calidad, pero bueno, el fútbol yo creo que es un poco más fuerte, ¿no? Más físico, de más carrera, de más resistencia, de más lucha, ¿vale? Y eso en la primera división, donde hay calidad, pues muchas veces la calidad sí se puede suplir con alguna carencia física.
Sin duda. José Miguel, que siempre es un placer, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. 2:17 de la tarde, nos queda todavía mucha competición. Saben que, por ejemplo, hoy tenemos la selección sub-21, que juega el partido de los cuartos de final frente a Italia, donde previsiblemente va a ser titular Moleiro ya como futbolista del Villarreal por las próximas 5 temporadas. Que mañana juega el Real Madrid, el Mundial de Clubes. Que hoy tenemos también el partido entre Unicaja de Málaga y el Real Madrid, que podría ser definitivo si gana el Madrid. Se podría forzar el quinto encuentro si vence el equipo de Ivón Navarro. Todo lo va a contar, como siempre, el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte, como siempre, con toda la actualidad, que es muchísima todavía, con muchísima competición que tenemos por delante. Y en cuanto a la Unión Deportiva, la preparación está encima de la mesa, todo lo que está desarrollando el director deportivo, todo lo que quiere Luis García Fernández y todos los objetivos por los que va a luchar el conjunto de Gran Canaria la próxima temporada. Ya sin Alberto Moleiro, que ha firmado por el Villarreal. Vámonos hacia la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien,
uy, tenemos problemas con esa comunicación, a ver si la mejoramos con Cristian Santana. A ver ahora, Cristian, ¿qué tal? Ahora sí, Alberto Moleiro, que firma por el Villarreal. Era ya un secreto a voces prácticamente, Cristian, ¿no?
Sí, solo faltaba la oficialidad, ya en el día de hoy, en la mañana de hoy, pues se dio lugar a ello y todo lo mejor, porque al final Alberto Moleiro es uno de los de aquí.
Sin duda que sí. Ahora lo que hay que hacer es acertar nosotros. Cristian, ¿te gusta Adán Arbelo?
No lo conozco, pero al final tiene, parece, una tendencia el mercado actual de Las Palmas, ¿no? Jóvenes o jugadores que tengan margen de crecimiento. Y parece que esa va a ser la tónica, al menos pues es lo que te digo, tiene una hoja de ruta, o parece que tiene una hoja de ruta, ojalá siga así. Si estuvo en el Sporting de Lisboa, si estuvo en la cantera del Real Madrid, algo tendrá, entonces ojalá lo saque aquí.
¿Notas ilusión en el ambiente, Cristian? Está la campaña de abonados en marcha, la plantilla media hecha para la próxima temporada, el cuadro técnico ya conformado, ¿ves ilusión en el ambiente o no?
No, mucha para ser realista, no. Pero también es verdad que estamos a principios de junio. Ya conocemos algo de lo que hace Las Palmas en los últimos años. Los primeros fichajes son los, entre comillas, fáciles, que no se me malinterprete, no es que sean peores jugadores por ellos, sino que son los que ya tienes avanzado desde principio de año. Con Adri Suárez fue así, con Ana Arbelo, pues las conversaciones hace tiempo que se sucedían. Son los Marc Cardona, los Javi Muñoz, ese estilo de los Dinko Orcas, ese estilo de jugadores que ya lo tenías hecho desde el principio porque era un poco más sencillo al acabar contrato, al no tener tantas novias, al adelantarte a otros equipos. Entonces, los que vienen a sumar ese salto de calidad, pues son los que suelen llegar pues más tarde.
¿Esperas algún nombre importante durante la campaña de abonados para, sobre todo, que pueda revitalizarse lo que puedan hacer los socios?
Es que para mí importante en el contexto de segunda no es traerte a un Boateng o un Fabio Silva. Para mí en contexto de segunda división es traerte jugadores que sepan lo que sea la segunda, que sean jugadores que tengan proyección. Pejiño, por ejemplo, cuando se trajo, lo trajo la Unión Deportiva de Las Palmas, no era importante y al final en segunda dio buen rendimiento. Sergio Ruiz, cuando llegó a la Unión Deportiva de Las Palmas, no lo conocían ni en su casa y en Las Palmas dio buen rendimiento. Entonces yo espero ese estilo de jugadores. Al final, hasta subir una categoría para buscar a alguien, llámese Aridane, por ejemplo, ¿no? Que se le preguntó a Miguel Ángel Ramírez en rueda de prensa por él. Si llega Aridane, ¿es un nombre importante? No, porque al final viene su carrera de más a menos por la edad, pero es un jugador que puede ser importante para la Unión Deportiva Las Palmas. O ese estilo de jugadores, no sé, al principio de mercado, las flambujas del izquierdo, se habló mucho de Ignacio Vilarraza, ¿no? Que al final es uno de esos jugadores que le gusta mucho a Luis Helguera, que lo intentó el año pasado. Si termina llegando Vilarraza, ¿es un nombre importante? No, pero para la segunda división, en el contexto de Las Palmas, puede llegar a hacerlo. Entonces, yo creo que se manejará, bueno, creo no, se va a manejar en ese mercado.
El Leganés, el Valladolid, el que no suba de Mirandés Oviedo, hay que sumarle el Zaragoza, el Sporting de Gijón. Estamos hablando de una temporada no solo larga, sino muy complicada. Hay que acertar en lo que va a venir, Cristian, ¿eh?
Hay que acertar y hacer un bloque, ¿no? Un equipo, claro. Que siempre hablamos mucho de eso en segunda división, hacer un bloque, un conjunto, un equipo correoso, eso es lo que hay que hacer, más allá de egos, más allá de individualidades. El Español, que subió hace dos temporadas, era un equipazo, no era un equipo, pero consiguió ascender por individualidades y porque al final eso decantaba los partidos y tuvo buenos tramos. El Almería el año pasado, o la temporada que todavía no ha terminado, es un auténtico equipazo. O sea, no es normal que Luis Suárez lleve 30 goles, pero no ascendió. El Cádiz tenía arriba a Cris Ramos, pero no ascendió. El Granada tenía un equipazo, pero no ascendió. Entonces, no te aseguro nada tener un equipazo. El Mirandés, a estas alturas y un mes más, estaba quitando amistosos de pretemporada, y mira dónde está, pero por hacer un equipo.
Hay quien quiere que suba el Oviedo para quitarnos a ese rival de medio de la próxima temporada, ¿eh?
Oviedo.
Sí, sí.
Sí, Oviedo. Soy del Oviedo. Soy
sí, ¿verdad?
Yo lo prefiero. Al final, que puede darse lo contrario, ¿eh? Pero si el Mirandés se queda en segunda, al final su mercado de fichajes suele ser adelantarse a sesiones de equipo de primera, ¿no? El Vasco, también mucha relación con Villarreal, cosas así. Terminando el playoff a final de junio, sin saber la planificación de la próxima temporada, si serán primera o segunda, yo creo que le va a costar en segunda. Entonces yo prefiero al Mirandés,
sin duda,
y que Oviedo tiene el grupo Pachuca detrás también.
Sí, efectivamente. Y dos últimas, el San Fernando contra el Girona B, el 1-0, ¿buen resultado para la vuelta?
Para mí sí, buen resultado. Verdad que una derrota nunca es buen resultado, pero oye, 1-0, y ahora el Girona tiene que venir a césped artificial, césped de dimensiones reducidas, o sea, campo de dimensiones reducidas, bastante calor, que a lo mejor no están acostumbrados allí. Lo va a pasar mal el Girona, y obviamente tirando para casa, ojalá que el que consiga el ascenso pues sea el equipo de Serafín.
Y una última, los jugadores que hagan la pretemporada, que van a ser muchos de la Unión Deportiva, forman parte del filial. Sin embargo, el filial está fichando. Pueden ser jugadores también importantes para la temporada larga para la Unión Deportiva, para el primer equipo, me refiero.
Bueno, al final la tendencia nos dice que las últimas temporadas la cantera se ha mirado poco durante la temporada, ¿no? Sí es verdad que alguno en pretemporada se puede quedar y tal, pero durante la temporada salvo casos contados, no se ha tirado de abajo. También tiene un objetivo, un reto el filial importante. Sabemos lo que dura el filial de Las Palmas en segunda B, en antigua segunda B, en segunda sí. Ref ahora. Javi Martínez no puede subir, que fue el último fichaje, porque no sub 23. Judy sí, el delantero del San Bartolomé. Todavía falta por confirmar bastantes fichajes. Ojalá que alguno pueda hacer la pretemporada o durante la temporada estar, pero yo creo que ellos tienen un rastreo bastante importante y pocas oportunidades, al menos en cuestión de minutos en temporada oficial, van a tener.
Sí, sí, por lo menos las últimas temporadas ha sido así. Cristian Santana, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego, 2:25 de la tarde. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucha información en torno al equipo Gran Canario, de lo que puede ocurrir, de lo que está encima de la mesa por parte del director deportivo, lo que podría llegar y sobre todo cómo va a quedar confeccionada la plantilla de la Unión Deportiva y también de baloncesto, ya no solo del Gran Canaria con la Basketball Champions League, con la plantilla, sino también lo que todavía está en marcha. El Valencia Basket busca rival para la final. Hoy se juega el cuarto partido entre el Unicaja Málaga y el Real Madrid. Si gana el Madrid está en la final, si gana el Unicaja habrá quinto y definitivo partido en el Wizzing Center. Enseguida estamos con todo ello.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Clipper refresca la competición en cada sorbo, la bebida que apoya al deporte acompañando en cada partido. Clipper, el sabor que disfrutamos en la cancha y en las gradas. Disfruta el sabor de Canarias.
Claro que sí, Clipper, disfruta del sabor de Canarias. 2:27 de la tarde, después volveremos con la última hora en torno a la Unión Deportiva de lo que va a ser la confección de la plantilla del conjunto Gran Canario. Insistimos que con todavía las fechas encima de la mesa, porque hay mucho que ver de lo que pueda ser el calendario, de lo que pueda ser el arranque de la pretemporada y sobre todo los diferentes partidos de preparación que realice el conjunto amarillo. Hay uno que saben que ya es oficial frente al Club Deportivo Tenerife, oficial nos referimos que lo va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas en pretemporada. De resto todavía por definir, una vez que llegue a la isla Luis García Fernández, el nuevo técnico del conjunto Gran Canario. 2:28 de la tarde, después iremos con ello, pero ahora hablamos de baloncesto. Porque está en marcha la semifinal, el Valencia Basket espera rival entre Unicaja Málaga y Real Madrid. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuarto partido, hoy puede ser un partidazo en el Martín Carpena entre el Unicaja y el Real Madrid.
Sí, además, sangre. También se dieron el otro día, un partido muy, muy intenso, muy duro. Y realmente Unicaja no le queda otra más que ir a muerte e intentar sacar ese vamos a decir cuarto partido y guardar la eliminatoria y si no pues terminar ya la serie de ellos y empezar con Valencia ya.
Que igualado, hasta hubo ahí mucho contacto en el Unicaja Real Madrid, que igualado el partido anterior, ¿eh?
sí, muy igualado, muy un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Es decir, a veces se demoran mucho más los partidos, un partido muy intenso, muy duro, muy muy competido, ¿no? En donde al final hubieron momentos en los cuales los parones tan grandes que hay, a mí tú sabes perfectamente que no me gusta nada, ¿no? Es decir, se analiza todo, y a la vez hay más gente crítica de que estando de espalda, sin ver el aro, te van a hacer una falta y tiras de espalda para que tengan los tres tiros, es decir, puede haber un montón de cosas hoy en día, ¿no? Y yo creo que todo eso un poco, para mi gusto, sale un poco fuera de lo que es el baloncesto normal, ¿no? Nadie tiene pensado tirar desde su campo a la primera de turno por una falta, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que yo peor veo, ¿no? Pero fue un partido muy, muy, muy intenso y duro, ¿eh? Duro, además. Había momentos en los cuales se permitía mucho y momentos en los cuales no se permitía absolutamente nada.
El Valencia enfrentándose a las manos ahora mismo, Pepón, ellos descansaditos y esperando que se llegue al quinto, ¿no? Para el Valencia mejor.
Sí, para el Valencia mucho mejor, hombre, mucho mejor. Entonces, ya te lo había dicho, que eso no iba a llegar a la quinta. No iba a llegar al quinto partido, es decir, yo lo tenía clarísimo, es decir, desde el primer momento. Sí. Ten en cuenta que es un equipo con muchísima intensidad, muchas rotaciones, se puede permitir dejar algún que otro jugador fuera, y Tenerife ha llegado muy, muy, muy cansado, muy cansado, muy agotado. Marcelino ya no tenía casi capacidad, le ha costado una barbaridad también a Sermadini, es decir, estamos hablando de que su quinteto estaba por encima de los 30 y algo, ¿eh? Es decir, que sí, sacas sí. Una media metiendo a Marcelino y a los extranjeros que juegan y a los que están ahí más tiempo en pista, y puede estar sobre los 35, 36 años la media de ese equipo, ¿eh?
Uh-huh. Efectivamente, vamos a ver la próxima temporada. ¿Qué te parece, por cierto, la decisión del Gran Canaria de jugar la Basketball Champions League? Tema económico,
correcto,
¿no?
Lo más correcto, lo que decíamos siempre, es decir, al final te gastas menos, te gastas mucho menos, y para colmo tienes la ventaja de que vas a estar ahí recibiendo algún beneficio, es decir, que al final te da mucha más calidad. Posibles cosas que sean un poco más negativas, porque muchos jugadores a lo mejor no prefieren estar en un equipo de Eurocup, con la posibilidad de que a lo mejor si suben con esos equipos tienen una plaza de jugar en Euroliga, y en cambio al meterte ahí es un poco, pues, tener muchas más facilidades para llegar, no te digo a la final o a las semifinales, pero sí que hay muchos rivales un poco más flojos, ¿no? Es decir, antes se decía que en Tenerife se jugaba una liga de segunda liga, Unicaja hasta ahí también, y no será una segunda liga. Beneficios tiene que tener alguno, y sobre todo no agotas tanto, quizás, tantos partidos entre muchos partidos menos intensos contra equipos que son muy inferiores y que te hace, pues, un poco entrenar y seguir adelante en una competición que quizás puede llegar sin problema. Vamos a poner en Canarias semifinales sin ningún tipo de problema.
Sí, sí. O la Final Four. Yo creo que una de las claves, Pepón, ha estado en lo económico, o la clave principal, viendo que el Unicaja y la Laguna Tenerife, por poner dos ejemplos, subían el presupuesto todas las temporadas y tenían hasta dinero para posibles cambios durante la temporada de jugadores.
Sí, claro, Tenerife ha cambiado hasta el último momento jugadores. Unicaja sí. Ha hecho lo mismo, ha hecho cambios. Es decir, al final tienes una caja un poco más saneada. No es que te vayas a hacer multimillonario para fichar a todo el mundo, pero sí te da una tranquilidad más pausada y donde quizás los jugadores no son ni tan siquiera tan caros. Es decir, cuando te metes en Eurocup hay equipos que están ahí peleando por estar arriba y meterse en la fase final o llegar a la final, porque hay una ahí se juega una liga de ahora se me fue de la cabeza, de Euroliga, y estar ahí hay que invertir mucho dinero. Nosotros realmente, yo creo que el equipo va a cambiar mucho este año, yo lo había comentado, y fíjate que ya hay bastantes rumores, ¿no? De jugadores. Sí. Así a bote pronto ya podemos decir que posiblemente entre los cinco, hay cinco que ya pueden estar posiblemente fuera. Creo que el chaval joven se va además a una universidad, con lo cual ya pierdes esa posición. Y ahora, pues, Clay, me imagino que no querrá continuar, y ya las opciones que hay de salida, pues yo creo que es lo que te decía la otra vez, es decir, entre 6, 7, 8 jugadores van a haber cambios. Yo creo que 7 posiblemente va a estar rozando por ahí, ¿no? Pues yo creo que va a haber cambios en el equipo.
Y sobre todo en el puesto de escolta no sigue ninguno de los dos, ni Thomason ni Caleb Hobley, es decir, que va a tener que hilar fino Willy Villar para esta temporada, ¿eh?
Sí, posiblemente teniendo el Balocén se le va a demorar bastante el tiempo.
Hasta diciembre casi, sí.
vamos a ver si no se roba algún jugador de Tenerife, algún base de Tenerife, el tercer base de Tenerife, vamos a ver si no se roba por ahí. Eso lo dejo caer. A ver si ya me toca la primitiva algún día, pero vamos a dejar caer eso también. que puede pasar, ¿vale? Con Costa, ¿vale? De acuerdo, que casi no han contado con él y ha hecho un par de partidos buenos y es un jugador que ha demostrado en Granada muchas cosas y te puede llevar una sorpresa, porque ten en cuenta que el gran problema ahora mismo para el Gran Canaria son los cupos, ¿eh?
Sí, los cupos.
Ten en cuenta que ahora, en esta competición, tienes que tener un cupo más, ¿eh?
Correcto. Tienes que tener 5.
5.
Ya era complicado tener 4, ahora tienes que tener 5.
Por eso ya te decía yo que yo tenía claro durante el año que posiblemente lo lógico era meterse en esta competición y segundo, que vas a necesitar un jugador más de la plantilla que esté ahí, ¿vale? Y al final todo eso no va a ser llegar a eso, a los 7. A los 7 ya lo verás que va a haber cambios porque realmente para jugar la Liga ACB tienes que tener dos jugadores muy interiores, jugadores que además, uno que te intimide muchísimo y otro que sea capaz de anotar de espalda, yo creo que es fundamental hoy en día. Y después en las posiciones de 4, de 3, de 2 y de 1 van a haber cambios en todo eso. Bueno, ya ha habido jugadores que tenían contrato pactado, pero que ya el club ha desechado continuar con él para la temporada que viene. Al final nos llevaremos alguna cosa sorpresa.
Pues lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Pepón, gracias.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego, igualmente. 2:35 de la tarde, David Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Pues aquí escuchando la sabiduría de Pepón, compartiéndola.
Enseguida te pregunto por el Granca. Pepón cree que va a haber muchos cambios y hablaba ya de nombres propios, pero ¿te sorprende lo de Alberto Moleiro? Era ya casi cantado, ¿no?, al Villarreal.
Sí, la verdad que todos estábamos esperando primero seguramente que se produjese el fichaje de la salida de Alex Baena para que se acometiera el alta de Moleiro, pero parece que por la información que manejamos que a lo mejor no hace falta que salga Baena porque el Atlético de Madrid no sé si tiene tanto crédito en el banco, entonces a lo mejor vemos a los dos el año que viene en Villarreal. Es verdad que se confirman esas cifras que adelantábamos el otro día en la provincia, 16 millones más 2 en variables. Fíjate que eran 15 más 3 en un principio, pero el Villarreal se portó bien con las palmas y dijo, mira, si va a llegar a esa cifra de partidos Moleiro seguro, no te vamos a hacer esperar, te damos ese milloncito ya, porque es una tontería que Moleiro 30 partidos, pues seguramente la primera temporada ya lo iba a cumplir. Así que se lo pagan ya a la Unión Deportiva, seguramente para, no se sabe muy bien si tener buenas relaciones de cara al futuro y pescar a algún jugador más en la isla. Veremos a ver, a lo mejor por ahí pueden ir los tiros, pero buen sitio para Alberto en un equipo que yo creo que se va a acoplar bien a su estilo de juego con Marcelino en ese 4-4-2. Seguramente le veremos por la izquierda ahí combinando con Jeremy por la derecha, fíjate que dos bandas con acento canario.
Y a José delantero centro, parece la canariña eso, ¿eh?
Sí, sí, y encima de amarillo, así que
correcto.
A lo mejor el año que viene vamos a hacer un poquito todo del Villarreal, ya que estamos en segunda, pues por lo menos tenemos ahí un par de compadres y veremos si, como decíamos, a ver si pescan algo más. Habrá que estar atentos. El Villarreal, sabes que siempre tiene buenas relaciones con Gran Canaria.
Sí.
Abrió la veda aquella vez Guaire con la venta más cara de la historia del club. Y fíjate, 1.000 millones y ahora pues siguen aumentando esas ventas pues con Moleiro, yo también era de su día, Pedri al Barça. Hay buena cantera aquí en Gran Canaria y millonaria, así que hay que estar de enhorabuena, entre comillas, porque todos hubiésemos querido ver a Moleiro muchos años aquí con la camiseta de Las Palmas, pero bueno, si bajó la Unión Deportiva Segunda, pues por lo menos que deje buen dinero aquí en la isla y quién sabe si es como hubiera, que vuelve una cuarta, una quinta vez. Por lo pronto esta temporada no va a volver. O sea, ya este culebrón ya se acabó, que no vamos a ver a Johnny el año que viene en las Palmas.
¿Te ilusiona Adán Arbelo para Unión Deportiva?
Sí, fíjate que ya me había llegado el nombre de Adán Arbelo en el mercado de invierno pasado, sobre todo si Moleiro hubiese salido, porque había equipos que estaban detrás de Moleiro en el mercado de invierno anterior.
El Villarreal uno de ellos, sí.
El Villarreal estaba ahí, es verdad que, bueno, no se concretó. Fíjate que había hasta Juanfran, ahora yo creo que pasado el tiempo ya se puede decir, el Nápoles está detrás de Moleiro. en un juego a tres bandas y Garnacho salía del Manchester United, Carafelia que se fue al Paris Saint Germain, todos estaban ahí en un efecto dominó y Moleiro se quedó, al igual que la Roma puso 10 millones por Mica Mármol sobre la mesa y también se quedó en el club. En invierno hubiese habido bastante dinero en las arcas del equipo amarillo, pero fíjate, se apostó por la continuidad. Ahora habrá que ver si Mica puede salir por ese precio. Yo creo que las opciones se le han acabado un poquito, sobre todo en el tramo final liguero, en el que Mica bajó su rendimiento. Yo no creo que se alcance esos 10 millones, sobre todo la Roma no creo que tampoco venga ahora por el central catalán, bueno, central y lateral izquierdo, que fue donde jugó la pasada temporada. Así que me cuesta ver un poco que venga un club con esa intención. Volviendo a la pregunta inicial, a Arbelo, pues sí, lo único que habrá que darle minutos y habrá que ver también cómo se conforman esos extremos, si Luis García va a jugar el 4-3-3 y el 4-2-3-1, el sistema de Luis García no está muy definido, parece que es un poco que se acopla según las necesidades del rival, y entonces si por una banda tenemos a Sandro y por la otra no sabemos si vamos a poner a Pejiño, si lo recuperamos o no, a ver dónde jugaría un poco el Adam Arbelo, pero bueno, vamos a dejarle tiempo, que haga la pretemporada, que se vayan acoplando esas piezas, pues como tanta falta hace. Iván Gil también es otro que se recupera y a ver dónde se le pone. Si, fíjate que más allá del ataque, Juanfran, que el otro día Miguel Ángel decía que veía a esos cuatro delanteros, Jaime Mata, Soricaba, Marc Cardona y Cedric, que también podrían jugar algunos en banda. A mí lo que me preocupa, una temporada más, es el centro del campo.
Sí, sí.
Yo no sé si Kylian va a estar. Él dice que sí, que puede estar en verano. Yo no le veo este verano todavía. El otro día veíamos unas imágenes y o hace una recuperación en tiempos milagrosos. Pues que no le veo en verano. Y la recuperación no es solo de salud, sino deportiva. ¿Cuánto vas a estar en forma? Que yo las imágenes que hemos visto, oye, que todos queremos que se recupere primero salud, eso que esté por delante. Ya el fútbol queda un segundo plano, pero es que siendo él la pieza capital de seguramente de la próxima temporada. Yo hasta noviembre, diciembre, no veo que Kylian sea una pieza que se pueda usar. A ver si incluso se le inscribe en esta primera vuelta liguera. No sé por dónde van un poco los tiros. Entonces, hace falta un centrocampista que marque un poco el criterio y el rumbo del equipo. Y seguramente incluso la pasada temporada con Diego Martínez, ¿qué falta hizo Kylian? Porque ahí nadie cogió las riendas del equipo. Fíjate que lo estábamos criticando casi toda la primera vuelta al pobre Kylian, porque a lo mejor no estaba a esa versión que le vimos con García Pimienta. Pero qué falta hizo, porque ahí nadie tocó el balón. Y en segunda, un jugador así te marca la diferencia y seguro que te ayuda al ascenso, que es el objetivo. Por mucho que se diga que primero la permanencia y que la temporada larga, oye, el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas tiene que ser volver a primera cuanto antes. Si no se consigue, pues bueno, no es una desgracia, pero yo creo que ese tiene que ser el objetivo y sobre todo vendérselo a la afición si se quiere tener 18.000 abonados, 17.000. Así que eso es lo que me preocupa a mí, un centrocampista que defina un poco el equipo.
Pues sí, veremos lo que ocurre, lo que puede llegar a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que se puede marchar, los jugadores del filial finalmente que se van a quedar con el primer equipo de los que hagan la pretemporada y la idea, que va a ser importante, lógicamente, la de Luis García Fernández. Hablamos ahora hablamos de baloncesto, David, porque nos comentaba Pepón que él cree que van a haber 6-7 cambios en la plantilla del Gran Canaria, no solo en el exterior, sino en el juego interior también.
Sí, pues a lo mejor no está tan mal desencaminado, perdón, ¿eh? Porque yo creo que la idea principal, y fue un poco lo que publiqué hace 2-3 días, es que primero renovaciones de dos jugadores capitales dentro de la rotación de Jakalakovic, como son los dos últimos años, como Nico Brusino y John Surna. Están sin contrato, se quiere que continúen, pero no al precio de salarial que tienen actualmente. Se les va a ofrecer una renovación a la baja. Yo creo que John tiene que decidir si quiere ser el segundo a la pívot, ya no una de las primeras espadas, cobrando un poquito menos, pero continuando en la isla y en el club que tanto le quiere. O sea, porque John es de los que la afición, oye, pues si se pega aquí 4 añitos más, seguramente le querrán como a tantos otros extranjeros como Jim Moran o Taza Banner. Son palabras mayores, pero oye, John es el MVP del único título europeo del club, que no se lo olvida a nadie. Sí. Y yo creo que esa va a ser un poco la propuesta que se le traslade. Nico, pues oye, todos le veíamos como uno de los mejores jugadores de la liga y afortunados éramos de tenerlo aquí en el Granca. Él quiso continuar y no escuchar las ofertas de la Euroliga, y esta temporada mala no ha sido, pero claro, estábamos acostumbrados a un Nico Brusino determinante. Entonces yo creo que también va a ir un poquito por ahí los tiros, bajarle un poquito el salario, siempre y cuando manteniéndole el dinero para que no se quiera ir a otro lado, pero sí que un poquito esa rebaja, y entonces a partir de ahí un efecto dominó. Si aceptan, pues por lo menos John dará cabida a que venga un ala pívot. Por lo que yo tengo entendido, quieren un español en el juego interior.
Es que el cupo tiene que subir, de 4 tiene que pasar a 5 ahora con la Basketball Champions League, David.
Sí, pero fíjate, Juanfran, también hay un recoveco, siempre echa la norma, echa la trampa. Si no metes a 2 en la convocatoria, puedes jugar con 4 cupos. Lo único que tendrías que jugar todos los partidos con 11. Y como ya hemos visto al Granca hacer triquiñuela los últimos años, poniendo a Rocco Perkacin como jugador de sub-20 y no recuerdo quién era el otro, con Jovan y Salvo, y había otro sub-20. Jugaban con 2 y prescindían a veces de la convocatoria de 12 jugadores. ¿Quién sabe si puede ir por ahí los tiros? Pero bueno, si lo quieren hacer bien, que yo creo que es lo que deberían hacer en la estructura del club, pues seguirá Losein cuando esté disponible, porque hasta como Kirian, hasta diciembre, enero, a lo mejor no le vemos. Salvo tendrá que ver si justo pues Nico se baja ese dinero. Yo no sé si van a contar un poco con Salvo este año. Es verdad que lo quieren retener, pero dependerá de la renovación económica de Brusino. Y después, pues los chicos de la cantera. Jovan se va a ir, así que es un cupo menos. Siga Sama, le quieren renovar, pero depende del Alba de Berlín. Y para quedarse con Siga Sama hay que pagar. El club intentará que no sea mucho, pero tiene que pasar por caja. Entonces te quedan 2, 2.5, según te quedes con Salvo o no. Entonces te quedan 2 cupos nacionales, más allá de que tires de la cantera, porque también más han vadido, lo más seguro es que se va a ir a la Liga Universitaria de Estados Unidos. Yo creo que van por ahí los tiros, pero bueno, como el mercado del baloncesto es tan variable, tienen primero que fichar los grandes clubes y después que tú vayas intentando ahí coger algún resquicio, alguna oportunidad, como surgió el año pasado con Maitovi, que no iba a decir que Maitovi estuviese en el Granca, jugador de Euroliga, viniendo del Barça, de Estrella Roja. Pues oye, el chico quiso venir porque su familia es de Tenerife, pues lo ficha y encantado tienes a Maitovi aquí en el Granca. Si se te plantea una oportunidad de ese estilo y puedes pescar algún cupo nacional también, pues yo creo que van un poquito por ahí. Pero primero, renovar a Nico y a Surna si quieren, y a partir de ahí manejar el espacio salarial, y también teniendo en cuenta que los 2 escoltas tampoco van a estar el año que viene. Holmesley y Thomason se van, no los quieren aquí, así que también hay que buscar dos escoltas determinantes si quieres hacer algo en la Basketball Champions League. Así que vamos a ver. Yo creo que verano largo. Willy Villar tiene trabajo por delante, la verdad.
Sin duda, muchísimo. Y también la Unión Deportiva Las Palmas en la confección de la plantilla. Y lo seguimos contando aquí en la cadena COPE. David Rodríguez, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juan Fran.
Hasta luego. Recuerden, hoy a las 8:15 el partido Unicaja de Málaga-Real Madrid, el que podría cerrar la eliminatoria de semifinales si gana el Madrid y podría llevar la quinta jornada y definitiva al quinto encuentro en el Wisin Center si vence el equipo de Ivón Navarro. Y también España sub-21, que juega el partido de cuartos de final frente a Italia. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE y todas las opiniones, las reacciones con el tertulión en el partidazo de la cadena COPE de 10:30 a 2:30 de la noche con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión.
A
la
vez, escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
10 minutos para las 3 de la tarde, enseguida, en nada, en 48 segunditos hablamos de baloncesto.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 2:52 casi de la tarde. Después hablaremos del Girona B-San Fernando, bueno, mejor dicho, San Fernando-Girona B, que será el partido que se juegue el próximo fin de semana en el sur de la isla de Gran Canaria, 1-0 a favor del conjunto catalán, con lo cual está abierta la eliminatoria. Lo más importante es que está un gol el San Fernando de igualar la eliminatoria ya en el último partido, en el último encuentro, digamos, jugando en casa para ser equipo de la segunda ref la próxima temporada y de esa forma acompañar a Las Palmas B y al Tenerife B, que van a estar la próxima temporada en esta categoría. Después hablaremos de ello, pero hoy se juega a las 8:15, un partido en el que todos estaremos atentos. Bueno, al margen de España sub-21 frente a Italia, que también estaremos muy atentos a ese partido de cuartos de final, en el pabellón del Martín Carpena se juega el partido entre el Unicaja de Málaga y el Real Madrid. Si gana el Unicaja, quinto partido. Si vence el Real Madrid, ya tenemos la final, que sería del equipo de Chus Mateos frente al cuadro de Pedro Martínez, Real Madrid-Valencia. Vamos a escuchar a protagonistas después de lo ocurrido, sobre todo en el último partido, que se habló mucho de los árbitros y de muchísimas decisiones. Escuchamos en primer lugar a Chus Mateos, el técnico del Real Madrid.
Desearle o felicitar a Unicaja, como digo, y el martes volveremos a tratar de hacer un buen partido para jugar mejor que Unicaja y tratar de llevarnos la victoria.
Y Sergi Llull, el capitán del Real Madrid, entre líneas, habla de esa última o de esas últimas acciones, de esas últimas jugadas en el partido frente a la Unicaja, que puso el 2-1 en la eliminatoria. Veremos lo que ocurre hoy en el cuarto partido. Vamos a escuchar a Sergi Llull.
en su campo ellos se crecen y no puedes regalarles 20 minutos, ¿no? Entonces el martes tenemos que salir desde el primer minuto concentrados para intentar aprovechar otra oportunidad para pasar a la final. Muy concentrado, intentando pues minimizar sus puntos fuertes, ¿no? Hoy hemos perdido muchos balones, los hemos dejado correr y ellos ahí se sienten cómodos, y luego tenemos que intentar controlar el rebote también. La cabeza está puesta en el martes, ¿no? No pensamos más allá, sabemos que somos capaces de ganar aquí. Hoy pues ha faltado muy poco con esas decisiones finales, ¿no? Y bueno, hay que descansar ahora y preparar bien el partido el martes.
De hoy a las 8:15 de la noche entre Unicaja de Málaga y el Real Madrid, que le va a contar, por cierto, el tiempo de juego en la cadena COPE. También hoy van a contar el partido de España sub-21 frente a Italia. En todas las alineaciones, después hablaremos también de ello, se habla no solo de Alberto Moleiro, del nuevo jugador del Villarreal en el once inicial, sino del futbolista de la Unión Deportiva Herzog en el once titular como central para la jornada de hoy. Pero antes de hablar del Girona B San Fernando y del partido España-Italia de fútbol de los cuartos de final del Campeonato Europeo, vamos a escuchar a Ivón Navarro, que es claro, bueno, es explícito, no le echa la culpa a los árbitros. Ha dicho que el Real Madrid ha sido superior en los dos primeros partidos, que tuvo también opciones de ganar o de perder en el último encuentro, pero que hubo decisiones muy claras que para él sí es verdad que no estuvieron correctos los árbitros. Vamos a escuchar a Ivón Navarro.
En un momento me quejé de ninguna decisión arbitral el otro día, no me quejé ni de las faltas, ni los tiros libres, no me quejé absolutamente de nada en referencia a lo que es arbitrar el partido. Lo que sí me quejé es de que los árbitros gestionan y saben gestionar las reacciones de los jugadores, que me parece que es difícil, pero creo que lo hacen muy bien, pero no me parece que gestionen las reacciones de todos los jugadores de ellos, que son supernormales, porque vas a 200 y depende, te pitan una falta con la que no estás de acuerdo y reaccionas. Me sorprende que entienden algunos jugadores, también nuestros, ¿no? Porque también Alberto a veces se pone como un loco, ¿no? Sí que bueno, son capaces de controlar, digamos, su reacción a la reacción, pero con Lev Balcerowski no. Con Lev Balcerowski no hubo ningún tipo de cuidado, ¿no? Sin ningún aviso previo. De eso me quejé. Yo no hablé de los árbitros. No hablé de los árbitros en cuanto a su incidencia en el partido. ¿Cómo hablar de los árbitros si nos han dominado 40 minutos, o sea, 80 minutos en Madrid? Nos han dominado, hemos fallado, hemos perdido 23 balones, no hemos metido un tiro de fuera. Yo no puedo decir que nos hagan el Real Madrid por los árbitros porque estaría mintiendo. Solamente hablé de cómo se gestionan las reacciones de los jugadores en unos casos, también de los de Unicaja, y en el caso de Oleg Balcerowski, que está el chaval trabajando en eso, ¿vale? Y no se le tuvo ningún cuidado con eso. Solamente hablé de esto. Yo nunca dije que el Madrid ganara por los árbitros. Nunca. Y a Chus le tengo mucho respeto. Pero es que yo creo que o no ha visto la rueda de prensa o lo que le han contado no es verdad. Yo en ningún momento digo que perdamos por los árbitros. En ningún momento me quejo de nada de los árbitros. Solo de eso. No dije nada más.
Es lo que comenta Ivón Navarro en torno a lo ocurrido, que hubo muchas opiniones al respecto de lo que sucedió en el pabellón Martín Carpena, de ese partido entre el Unicaja y el Real Madrid, que consiguió la victoria Unicaja por 2 puntos y que eso hace que lleguemos al partido de hoy, al cuarto, que podría o no ser definitivo. Insistimos, si gana el Unicaja, quinto partido en el Wizzing Center, si pierde el Unicaja o gana el Real Madrid, ya tenemos la final entre el Valencia Basket y el Real Madrid. Eso sí, al Valencia evidentemente le interesa que lleguen al quinto partido para que lógicamente el cansancio se note después de una temporada muy larga, tanto para el Unicaja de Málaga, campeón de la Basketball Champions League, como para el Real Madrid en la Euroliga, en la Liga ACB, en la Copa del Rey. El Valencia, que ya después de eliminar a la Laguna Tenerife en el partido de las semifinales, ya está esperando rival el cuadro de Pedro Martínez. En el Campeonato de Europa Sub-21, muy atento hoy, porque a las 5 de la tarde se juega por una parte del cuadro el Georgia frente a Portugal y el Francia ante Polonia, y por la otra parte del cuadro España-Italia a las 8 de la noche y Rumanía frente a Eslovaquia, también a partir de las 8 de la noche. Es decir, que Georgia, Portugal, Francia, Polonia, España, Italia, Rumanía y Eslovaquia han llegado al momento decisivo de la competición, a los cuartos de final. Están a poquito poquitos pasos de poder levantar el título, lo que sí parece que, quitando a Portugal o a Francia, a España le ha tocado el rival más duro en estos cuartos de final de la competición sub-21. Y ya veremos a Alberto Moleiro, pero como jugador del Villarreal, tiene un futbolista, la Unión Deportiva Las Palmas, en esta selección sub-21, además casi seguro, por lo menos en todas las alineaciones está en el once titular, el caso de Juanma Herso, que va a ser de la partida por parte del combinado español. Y hablaremos mucho del San Fernando. Tenemos que buscar a protagonista durante la semana, porque podría ser equipo de la segunda ref la próxima semana si consigue la victoria, ganar por más de un gol en casa el próximo domingo en el sur de la isla de Gran Canaria, frente al Girona B, que ganó 1-0 en el partido de ida. Última eliminación, último partido, y lo mejor de todo es que lo hace como local el cuadro Gran Canario. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Te quedas con la mejor sintonía y con la mejor información aquí en la cadena COPE, porque en nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.